Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Por aquí Isabela Becchionazzi, certificada de locución 37374. Y del otro lado tengo a
Jonathan Lilue, sin certificado de locución y con muchas ganas de compartir este programa especial con ustedes.
Bienvenidos a nuestro 10º episodio. Más feliz como nosotros, como hoy, que estamos preparadas para ustedes. Hemos hecho del 10º una nueva década que está dedicado a la década de los años 60.
Los gloriosos años 60.
Sí, bueno, yo era un ángel en el cielo. Pero bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Sin ustedes esto es imposible hacerlo, así que gracias por seguir en nuestras redes sociales, @mediahorasuficiente en Instagram y @1suficiente en Twitter. Aquí estamos para darnos todas las recomendaciones y para deleitarnos los años 60 y su récord en música, películas y series.
Correcto, bueno, y sin más que agregar, arrancamos con el primer segmento.
Así es. Tú sabes que los años 60 tiene algo muy particular, por supuesto, yo escucho la música en los años 60, pero bueno, porque me gusta, no precisamente porque la haya vivido. Hay un ritmo que sonó en ese momento y que, bueno, tuvo su historia porque era el ritmo prohibido, donde las mujeres movían el rabo. No sé si te parece algo muy conocido del 2020, pero es la Orquesta Lavillos.
Ah, oh, imagínate.
La Orquesta Lavillos, Jonathan, para mí, yo aprendí a bailar merengue con la Orquesta Lavillos. O sea, yo no puedo negar y no puedo dudar que la Orquesta Lavillos fue un ícono para la gente de la época y para mí, para la influencia que tiene actualmente Lavillos en el mundo entero. Lavillos es una orquesta que no tiene comparación. O sea, tú sabes Lavillos, Lavillos, el que no sepa bailar Lavillos no tiene ningún tipo de ritmo latino y caribeño. Pero algo que me encanta de Lavillos, bueno, tú sabes que Lavillos fue metal, es dominicano.
Correcto.
Él se vino para Venezuela y bueno, aquí se enamoró y él, estando casado, se casó aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con Lavillos? Lavillos fue formada en 1940, pero en los años 60 es cuando tuvo mucho auge. ¿Por qué? Porque anteriormente él, llegando a Venezuela, se casa con una venezolana y la esposa, en dominicana, sin redes sociales, valga acotar, sin redes sociales, sin ningún tipo de información.
Sin estoquearlo
en Facebook. Sin estoquear en Facebook, Instagram, en absolutamente nada, se entera que él se casa con una venezolana. Y ella viene a Venezuela y lo demanda, por supuesto, por Bígamo. ¿Qué le pasa a Lavillos? Lavillos es condenado por Bígamo y en la cárcel es cuando él sigue componiendo su música. Él, al salir de la cárcel, que ya sale para los años de 1960 en adelante, es cuando Lavillos, que cambia de nombre, se llama la Orquesta Lavillos, sacaban hasta 3 y 4 discos al año. Yo creo que es la base del merengue, de la bachata. Transformó tangos en merengue. No hay ninguna canción que la gente no conozca. A mí particularmente Lavillos me gusta Yo Quiero Ser Como Ariel. Esa a mí me fascina. Por supuesto, la cantidad de artistas e invitados que cantaron con él, Apágame la vela, Mari. A mí sí. Me encanta el ritmo de Lavillos. O sea, es que el que no sepa hablar Lavillos, no sé, señor, vuelvan a ser. Tuvo su influencia en muchos años atrás, pero en 1960 y 1969, por supuesto, en adelante, eso fue sus mejores años, yo creo que los años dorados de Lavillos, porque sacaban 2 y 3 y 4 discos. Es la orquesta que tiene el récord de Guinness, que se presentó con más público en Tenerife, con una presentación gratuita con más de 250.000 personas.
Imagínate.
Eso es lo que es ver Lavillos, deleitarte con esa música. ¿Y qué pasa con la Orquesta Lavillos también? En esa época no tenía sintetizador, no había un estudio que te hiciera los arreglos. Ellos eran, siéntate, toquen los timbales, toquen su guitarra, trompeta, vámonos, 1, 2, 3, acción. Donde ellos en vivo tocaban con una melodía, con unas voces extraordinarias. Por supuesto, entre eso está Felipe Pirela, que cantaba Lavillos, que cantó bolero. Está Cheo García, que era la voz guarachosa de ellos. No, de verdad que Lavillos para mí es el reggaetón de los años 60.
Bueno,
es la música urbana de la época.
No creo que llegue a eso, pero diste un detalle interesante. Imagínate sin redes llenar un espacio de 250.000 personas.
Sí.
Como tú dices, es algo inédito, ¿no? Además, sí. El gran amante de Venezuela y de Caracas. Creo que uno de los grandes temas es porque yo quiero tanto a mi Caracas.
Para cantarte, ¿no?, a ti, mi Caracas. Hay algo muy particular y un dato curioso, que Renato Capriles, el de Los Melódicos, le dice, mira, yo necesito que tú me ayudes y ayúdame con los arreglos de las canciones de Los Melódicos. Entonces, siempre se ha dicho que Los Melódicos es Lavillos con una transformación, porque por supuesto tuvo participación y arreglos de Billo Frometa. O sea, yo creo que yo tengo en mi playlist Lavillos.
Bueno,
tengo Yo Quiero Ser Como María. Págame la vela, María.
60 años después aún se escucha Lavillos.
Claro.
En cualquier fiesta y en cualquier momento. Pero hay otra música que se escucha 60 años después, Isa. Y es la música que te traigo hoy, pero bien, la quiero separar en tres tipos de música que para mí, bueno, marcaron un antes y un después de la música. Uno es la invasión británica de los 60, que es un hito en la historia de la música, que fue cuando llegaron las grandes bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, The Kings, y te puedo mencionar 30, 40 bandas más que invadieron Estados Unidos y llevaron los mismos ritmos norteamericanos, porque todas estas bandas se basaron en el blues, en el rhythm and blues y en el rock and roll de los 50, y le dieron un nuevo estilo que se denominó la invasión británica. Por el otro lado tenemos a Motown, que es la gran productora de música, principalmente de música gospel y música negra, que bueno, es un hito para la música negra en Estados Unidos. ¿Y cuánta gente no grabó ahí? Desde Stevie Wonder, Ray Charles, Aretha Franklin, Temptation, o sea, miles de bandas que grabaron gracias a que Motown, aunque se funda en el 59, en el 60 es donde tiene su época de gloria. Tenemos otros personajes, que son los personajes americanos que causaron furor también, como Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin. Santana, sin ser norteamericano, fue una figura importante de la música de esa época.
Santana todavía suena, de hecho le hizo una canción a Shakira.
Bueno, y todavía suena con ese estilo irreverente que surge en los años 60.
No hay una guitarra que suene como la de él.
Bueno, muy difícil que surja algo como lo que ese señor ha hecho en 50 años. Y no podemos dejar de mencionar a The Doors. Yo creo que un muchacho de 17, 18 años que empieza a escuchar música, si no se remite a estos músicos, está frito.
No, la verdad no.
Y por último, mencionar a dos bandas que son de mis favoritas, que bueno, son un poco más pesadas, porque otra de las cosas que surge en los 60 es que el rock pierde como que ese límite entre lo permitido, ¿no? Ya ellos se rebelan. Esto tuvo mucho que ver con, bueno, con mucho de lo que sucedía en Estados Unidos, con los derechos civiles, la guerra de Vietnam. Pero hay dos bandas que para mí son mis favoritas, se llaman Black Sabbath y Led Zeppelin, que creo que Escaleras al Cielo es la canción más sonada en la historia de las radios.
Y versionada, ¿no?
Y versionada 200 millones de veces.
70 mil, es verdad.
Y bueno, ¿cómo cierran los años 60 en la música? Con un concierto llamado Hustock, que se hizo en 1969, en el mes de agosto, entre el 15 y el 18 de agosto, donde muchos de estos músicos estuvieron y donde muchos músicos se arrepintieron de no haber estado, como por ejemplo los Beatles, que habían dejado de tocar en el 66, no fueron una de las 33 bandas que tocaron en Houston, aunque tienen muchas cosas que los favorecen.
Porque para además mí, que eso se repitió también.
Sí, pero nada que ver. Se hizo algo parecido, pero lo que pudo haber sido ese justo, que bueno, obviamente no lo vivimos, fue
un clásico,
el que estuvo ahí lo recuerda como, creo que con más cariño que si el hombre llegó a la luna o si llegamos a Marte, ¿no?
Bueno, pero que es que además ahí en ese, estamos hablando de unos años donde había la situación de los derechos civiles, la cantidad de las guerras, entonces había muchos reclamos, el racismo, por supuesto las drogas, entonces claro, el justo era la liberación de todos esos derechos que estaban peleando, este era el momento de liberarlos.
Se llevó mucho el discurso, incluso Bob Dylan, ganador del Premio Nobel de Literatura, empieza en esta década como, bueno, un escritor folk con unas líricas que 50 y pico, casi 60 años después, lo llevan a ganar el Premio Nobel de Literatura. Pero bueno, ese es mi aporte. Yo creo que mencioné aquí la mayoría de las bandas que mencioné, todos las han escuchado. Y si no han escuchado alguna, bueno, los invito a escucharla. Y obviamente no podemos dejar pasar.
Quiero ser como
ellos. Claro, los Billos, vale, vamos.
Lavillos, los melódicos, toda esa música. O sea, yo estoy impresionada de que Lavillos tiene 60 años sonando, y ver Lavillos, escuchar Lavillos, es de verdad que pasa a ser como un icono para nosotros y para, particularmente para mí. Yo aprendí a bailar merengue con Lavillos. Yo aprendí a bailar guaracha con Lavillos.
Bueno, imagínate. Y bueno, y esperamos que los que nos escuchan compartan otros músicos, cantantes u otros ritmos que marcaron su vida, que sean de esta época de los años 60.
Así es, porque es que yo creo que yo hubiese nacido en los años 60, nada más hubiese escuchado Lavillos. Esa es la música urbana de la época. Claro, porque además que también el Lavillo fue criticada, no fue criticada como orquesta, sino los bailes que hacían de la música Lavillo, porque realmente, como te digo, eran bailes de mujeres de otro estatus, donde meneaban el rabo.
O sea, había un contoneo en la época.
Un meneo.
No era.
¿Cuál es tu canción favorita de Lavillo?
No, la de Caracas. La de yo amo tanto a mi Caracas, me parece.
Pero
que
es un bolero.
Podría decir que la de Ariel es muy buena.
Ajá.
Pero es que en ritmo
están
creo que todas
de
son.
De mi casa, que tengo esta formación.
Esa ya no me gusta tanto.
Caracas. ¿En serio?
esa en particular ya no me gusta tanto. Pero bueno.
Ya entendí.
Los dejamos con estas recomendaciones.
Vale.
Y pasamos al siguiente segmento. Bueno, Isa, si es difícil hablar de música porque hay tanto de qué hablar, ni te cuento del cine de los 60. Para mí hay de todo. Primero que, como habíamos comentado, lo convulsionado de la época te hace que vayamos de distintos estilos. Se estaba desarrollando mucho más el cine. Teníamos Desayuno en Tiffany con Audrey Hepburn, una excelente película. El mismo director hizo La Pantera Rosa. ¿Te acuerdas La Pantera Rosa, pero
sí,
la clásica?
Sí, claro.
Bueno, uh-huh. El mismo director en los años 60 hace con Alan Arkin La Pantera Rosa y después con Peter Sellers ya hace las otras dos que son clásicos ya del cine mundial, ¿no? Uh-huh. Después tenemos West Side Story, que era un musical más o menos en el año 61, y después comienzan las películas que a mí me gustan un poco más. El gran Hitchcock con Psicosis, que para mí es uno de los clásicos del cine de suspenso.
Ay, sí, qué película tan terrorífica, sobre todo porque además que es una escenografía tan pobre, pero es tanto el suspenso que tiene.
Creo que la esposa de Tony Curtis es la que hace la escena en la ducha y ella años después declara que su baño medía como 500 metros porque ella no se podía bañar en una ducha más nunca por esa escena.
Le agarró fobia.
En esa misma época, Hitchcock filma The Birds, que es otro de los clásicos de él, que es Las Aves, donde él, bueno, agarra este tema cotidiano, que son las aves que vemos todos los días, y bueno, las convierte en un enemigo público del ser humano. Los 60, ¿qué nos trae también? Nos trae James Bond. Por primera vez comenzamos a ver las mejores películas de James Bond, porque está Doctor No, de Rusia con Amor, y Goldfinger, que para mí son las tres mejores, y casualmente estuvieron los dos James Bond más famosos, que son Roger Moore y Sean Connery. Y no quiero dejar de lado al bebé Rosemary, Roman Polanski, que ya para final de esa década, bueno, el terror había cambiado diametralmente del mostrico y las cosas que veías en los 50 a un terror más personal, ¿no? O sea, el hijo del diablo. Uh-huh. Tú eres la mamá del hijo del diablo. Más nada, sí.
Sí. De verdad que esa película yo la vi en oportunidades. Y es una película que es un suspenso extraño porque no tiene música terrorífica de que viene. O sea, a mí me parece que casi que la escena de suspenso, casi que baby, shut que quiero. O sea, no hay absolutamente nada, pero te mantiene que no quieres, o sea, dejar de ver la película porque quieres saber qué sucede. Es de verdad que la película es medio extraña, pero hay un suspenso de fondo
y
increíble.
Y que es creepy, ¿no? Porque es ella luchando por su hijo, pero bueno, su hijo es el hijo del que te conté, ¿no? Entonces. Como que, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación?
Sí, bueno, fíjate, es lo que te digo, es algo muy sensible porque ella trata de entender qué es lo que está sucediendo y termina como que uniéndose al clan, pero sigo sin entender porque no te transmite un suspenso, pero sí, es un sí y un no. Tú estás como interesado en el tema porque además que el tema, como te digo, es algo muy alarmante, pero no hay una escena que tú digas, Dios mío, qué pavor tengo, pero el tema te interesa saber.
Claro, claro. Para cerrar mis recomendaciones de los 60, me podría pasar aquí media hora hablando de películas de los 60, pero en este caso media hora no es suficiente. Las dos últimas que voy a recomendar es In the Heat of the Night con Sidney Poitier, que ya había ganado un Oscar, y 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Fue la primera película de ciencia ficción que yo vi. No la entendí, creo que no la entendí la quinta vez que la vi. Creo que hubo un momento donde sí la entendí y no recuerdo si fue cuando leí el libro o cuando la vi la 18ª vez. Pero hay mucho, pero hay Dios mucho, mío. Está Spartacus, hay muchísimas películas de los 60 que a mí me parece que una de las cosas más increíbles es que hoy día se están versionando muchas de estas películas.
Sí.
Algunos remakes son muy malos, otros, bueno, tratan de ser buenos, pero cuando uno ve estos remakes y ve la original, realmente 60 años no han hecho diferencia en la calidad de esas películas comparadas con...
Sí, bueno, aquí definitivamente hay que decir que las películas de la década de los 60 eran unas películas con un tema espectacular, era algo muy bien hecho a pesar de las posibles carencias en comparación con nuestra época que puedan tener, pero de verdad que hacen un trabajo extraordinario. Y con todo eso hicieron muy buenas películas y muy buen cine.
Sí, vale, por favor.
Sí, muy buen cine. A pesar de las que posibles carencias, que no eran carencias, porque es que realmente trabajaban con lo que tenían en el momento. Y con todo eso hicieron películas. Una de esas que yo actualmente vi y puedo volver a ver la original es Mary Poppins, por supuesto. Okay. La novicia rebelde. Ambas películas creo que son un icono para todos los niños, las niñas, por lo menos los que son contemporáneos conmigo, a pesar, como tú dices, que hicieron unas versiones ahorita, recientemente en el 2019, pero no hay comparación con la Mary Poppins original. No, yo creo que Mary Poppins está inspirada en las carteras de las mujeres, porque la cartera de Mary Poppins tiene de todo, cosa que mi cartera tiene también de todo. Pero yo siempre digo, Dios mío, la cartera de Mary Poppins, porque es que tiene de todo y eso es Mary Poppins. Entonces, a pesar de que la versión original es extraordinaria, esta versión reciente es muy buena, bueno, son los hijos, pero la original no existe algo que pueda compararlo. O sea, para mí Mary Poppins era, o sea, una mujer ideal, era esa niñera que todos queríamos, que te solucionaba la vida, que te solucionaba tu infancia, que jugaba contigo. La verdad que Mary Poppins, y la novicia rebelde. ¿Quién no vio la novicia rebelde? ¿Quién no cantó las canciones de la novicia rebelde? Era una historia, a pesar de que era una historia basada en una guerra, cómo ella transformó ese momento de guerra con esos niños en un momento agradable, en algo, o sea, tú te ves que en esos años todavía existía la posibilidad de buscarle el sentido bonito a la historia que estábamos viviendo. Estábamos en una guerra, pero bueno, mira, vamos a cantar, vamos a conformar un coro. De verdad que la novicia rebelde, yo creo que la volvemos a ver y nos la volvemos a deleitar. Y la actuación de ella, sin lugar a dudas, es la mejor de la historia.
Y yo creo que, por ejemplo, la novicia rebelde agarra un tema, bueno, ya la guerra había terminado 15 años antes, pero trata de darle otro matiz a la guerra, trata de darle una idea positiva a la guerra. Además, Julie Andrews creo que fue su, bueno, el papel que la catapultó a la fama.
Así es. Y es como ella no hay. Pero es lo que te digo, o sea, ella en un momento de guerra, cuidando a unos niños, o sea, dedica un momento donde los niños no tenían por qué saber que existía una guerra, o posiblemente sí lo sabían, pero vamos a cantar, vamos a buscarle que, bueno, todavía respiramos, todavía, ¿sabes? Ese lado emotivo y sensible que no todos en guerras tienen, pero por lo menos ella lo despertó. Y Mary Poppins es Mary Poppins, ¿sabes? Es la niñera que todos queremos en nuestras vidas, ¿sabes? Es, bueno, la mejor niñera del mundo.
Es que, y agarraste dos películas, o sea, los 60 tú se lo dedicas a Julie Andrews, por lo visto.
Sí, es que, y como ella no hay nadie que le pueda hacer los papeles de Mary Poppins, no hay nadie que lo haga mejor que ella. Es que las facciones, los gestos, el cantar, el movimiento, el ritmo de ella, son unas películas muy alegres, son unas películas de que dentro de lo malo hay algo siempre positivo. Ay, de verdad que son películas que para mí son íconos de la infancia. O sea, yo me recuerdo haberla visto, no sé, 400 millones de veces, y actualmente siempre digo que la cartera mía se parece a la de Mary Poppins, porque tiene de todo.
Bueno, creo que ese es el mal de las mujeres de este siglo. Que quieren ser como Mary Poppins, pero se parecen un poco más al gato Félix, creo yo.
Que también es de la época, también.
que también es de la época. Pero bueno, ahí están nuestras recomendaciones. Isa se lo dedicó a Julie Andrews con dos grandes películas de los 60. Y yo, bueno, cualquiera de las que escojan, creo que las van a disfrutar. Y nos encantaría que compartieran cuáles son sus películas de los 60 favoritos, sus directores, sus actores también. ¿Por qué no? Nos queda otra que pasar al tercer segmento de este programa dedicado a los años 60.
Así es. Las series de los años 60, por supuesto, fueron repetidas en el año 1980 y el 70, que yo las pude ver. Pero hay unas particulares que recuerdo que son originales de la década de los 60. Primero está Popeye, los animados Popeye. los Picapiedras, la familia Monster, Hechizada. Pero, ¿qué sucede con estas series? Estas series para mí y también para mi infancia fueron representativas en algo. Pero hay dos particulares de estas que nombré que no han sido un review en actualidad, o sea, no lo han hecho. Yo creo que porque o son demasiado buenas o sencillamente no pueden hacerlo. Una de esas es Pedro Picapiedra o Los Picapiedras. Los Picapiedras, solo lo que existió fue una película de hace muchos años que, bueno, quedó bien para poder hacer la escenografía de Los Picapiedras. Pero la animación, la serie animada de Los Picapiedras, no han podido hacerla de manera igual. No sé por qué, yo no sé si es porque es muy original, es muy novedosa en la época, por supuesto, porque, bueno, sabes que tú te recuerdas de Los Picapiedras, los animales, por no. supuesto, en extinción, era una nevera, sí, el dinosaurio era la lavadora.
Los artículos de la casa eran animalitos, pequeños eran dinosaurios.
Eran animales, claro, y, bueno, por supuesto, la cantidad de aventuras que Pedro y Pablo tenían. Pablo, no sé si te recuerdas que Pablo y Betty adoptan a Bam Bam, que era su hijo. Fíjate, tocan temas, a pesar de que es la época de la prehistoria, es la época de piedra, ellos tocan el tema de la adopción, Pedro y Vilma tenían a Peggy, entonces, ¿sabes? No sé si es que no pudieron o no saben imitar a Los Picapiedras. De hecho, Los Picapiedras es la única comiquita que yo no logro ver en ningún canal actual que tú digas, ¡ay, mira, yo veía esto! No. O sea, no la pueden volver a dar. O sea, Hanna-Barbera como que no ha permitido que sea nuevamente vista, excepto la película. Pero de resto, Los Picapiedras no. Y Popeye tampoco. Popeye tampoco ha sido una serie animada que la han vuelto a hacer. Y más nunca nadie la volvió a recrear. Como se han hecho con otras, como han hecho con Tom y Jerry, como han hecho con El Gato Félix. Pero estas dos, tú no las has vuelto a ver en ningún lado. O sea, tú tienes como que tener el derecho de volverlas a ver.
Creo que en el caso de Los Picapiedras, la historia era de Joseph Barbera y los animados eran de Hanna o algo por el estilo. Yo creo que eran tan buenas también, Isa, que sacar algo nuevo podía romper con la tradición. O sea, yo no me imagino ver a otro Pedro Picapiedra que no sea el... Bueno, John Goodman no lo hizo mal en la película, pero yo no me imagino otro Pedro que no sea el gordito de nariz grande, con esa voz ronca. Sí,
ese sonido de él es único, es un clásico. Ya lo tengo. O sea, era una comiquita que tú, yo creo que yo lo recuerdo, que yo me sentaba a la hora que me tocaba porque venían Los Picapiedras. Cosa que no sucede ahorita, o sea, tú no ves Los Picapiedras, pero sí ves otras cosas de los años que la han vuelto a hacer. Tienen 60 años, tienen 166 episodios, o sea, y tú puedes volver a ver Los Picapiedras, pero los originales de la época, no existen otros episodios, pues, no hay más.
Creo que las comiquitas o superaron esa prueba del tiempo, porque más eso de que no hagan un remake o las actualicen, me parece que es genial por la comiquita. Tom y Jerry desde 1944, uh-huh. y hay 16 versiones de Tom y Jerry, y a mí me siguen gustando, no de los primeros, la siguiente década. O...
Sí, claro, pero lo que te quiero decir es que, o sea, tienen la posibilidad de volverlas a hacer y tú te las puedes volver a disfrutar, pero los Picapiedras ni la han vuelto a hacer, ni lo puedes volver a disfrutar, o simplemente tienes que ver los originales porque eso es lo que permitió Hanna-Barbera. Claro, y la cantidad de aventuras, ¿tú te acuerdas que le decía Cuchi Cuchi? ¿Tú te acuerdas?
Sí, bueno, y que eran series que tenían mucho contenido familiar, porque era mucho, no era un conflicto familiar, sino como la familia vivía aventuras juntos o superaba el día a día, porque te recuerdas que ellos eran clase media, ellos no eran millonarios ni nada por el estilo.
No, y los problemas que tenían que enfrentar, y fíjate que con poco tenían mucho, porque tenían nada más una sola mascota, las comidas, un carro que tenías que poner los pies en el piso, o sea, era demasiado peculiar. Pedro, con su carisma y con su comedia, era de verdad que fascinante su personaje, pero cosa que no pasa con la familia Monster y con Hechizada. O sea, estas dos series sí las podemos volver a ver en películas, en series animadas también, incluso hasta comiquitas, pero Popeye y Los Picapiedras en ningún lado las vueltas a ver.
Sí, bueno, yo comparto, Los Picapiedras fue una comiquita excelente. Estaban los Supersónicos, que era otra familia, pero futurista para la época. A Scooby-Doo quiero hacerle una mención especial porque recientemente falleció el creador de Scooby-Doo en el mes de agosto del año 2020. Pero yo voy a mencionar tres series para sumar a estas de gran calidad, que son Los Picapiedras, Los Supersónicos, Los Monsters, Hechizada. Creo que te faltó una familia importante, que eran los Locos Adams o la familia Adams. Pero te voy a decir que de mis favoritas de la época, de las favoritas de la época, era mi marciano favorito.
¿En serio?
Yo, yo cómo disfrutaba esa serie. La interacción entre el tío marciano y el... era una cosa espectacular. El túnel del tiempo, no sé si te acuerdas de esa serie.
No.
Que eran,
sí, oye, era, mejor,
¿no? Eran dos científicos que, bueno, uno era científico, el otro era como un action figure que viajaban a distintas épocas a través del túnel del tiempo. Tema que para mí fue, bueno, han sacado el Ministerio del Tiempo, han sacado una cantidad de series y nada que ver, o sea, para mí okay. El túnel del tiempo sigue siendo lo mejor. Había una serie que yo creo que tú no viste, y si la viste, bueno, qué bien, que se llamaba Combate.
No.
Bueno, es una serie de acción para cualquier chamo que quisiera ser soldadito o cosa, eso era mágico. Eso era una pelea todo el día.
O sea, ah, eso es lo que le gusta, eso es lo que te gusta, eso es lo que le gustan a los chamos en las edades adolescentes, puro
sí.
Papá y Kung Fu.
Y las únicas dos series que yo las podría seguir viendo, y como tú dices, se ha perdido como que el acceso. Ojalá estos canales de streaming tengan como una sección clásica donde empiecen a rescatar, porque están las historias de Alfred Hitchcock y está la Dimensión Desconocida en los 50, 60, 70. Pero se te olvidó una importante, que no es mi favorita, será? Pero yo creo que todo el mundo la recuerda.
¿Cuál?
El Batman este psicodélico setentoso, sesentoso. Con no, Adam
Batman,
West.
Batman solo o Batman y Robin.
Batman no, era solo. Batman y Robin, pero la serie se llamaba Batman, que es este Batman que para mí es el peor Batman de la historia. Que era este Batman medio hippie, medio moralista, demasiado moralista. Y Robin era el muchacho que decía recorcholis Batman, chiscáspitas Batman. No.
Bueno, de donde salieron los dichos de ellos, ¿no?
Creo que en series hay muchísimas más. Hubo series del lejano oeste, otra
sí,
que
claro.
De la época era el Avispón Verde con el gran Bruce Lee.
Incluso está Meteoro también como ser animada.
Correcto. Y no sé si sabías que Bruce Lee, como actuaba en la serie, en Asia no se vendía, en China no se promovía la serie como el Avispón Verde, sino como las aventuras de Kato.
Ok.
No. Porque para ellos el protagonista no era el Avispón Verde, era el chofer que era Bruce Lee, más nadie.
Ok, claro.
Pero tenemos muchísimas
muy,
más.
Muy territoriales ellos, ¿no?
Sí, no, y hay que entender también, Isa, que la televisión ya en los 60 está consolidada. Ya las películas, bueno, tenían una muy dura lucha con Perdidos en el Espacio, con El Gran Valle, okay. Todos los géneros creo que había, desde amor hasta magia, bueno, mencionaste Hechizada, Mi Bella Genio, creo que también es de esa época. Insisto.
Sí, bueno, tú no. Sabes también cuál serie animada, en este caso también es de esa época, El Correcamino. Pero El Correcamino la podemos seguir viendo.
Claro.
¿Sabes? El Correcamino con la marca Acme es una serie animada que aún podemos disfrutar. Y El Correcamino, tú sabes que, oye, pobrecito, él nunca terminó agarrando al hombre. Uno termina siempre viendo, ya lo agarró, marca Acme con este explosivo. No, nunca lo logra agarrar.
Y yo creí que tú ibas a mencionar una serie, porque en estos días hablaste de eso, que es la serie Misión Imposible.
Sí, que pero surge... eso no las veía.
Que surge en 1966 y que, bueno, tu enamorado Tom Cruise.
Pero yo las veía por Tom Cruise.
Ah, ¿viste las películas? ¿No has visto la serie nunca?
No.
Bueno, no hay nadie parecido a Tom Cruise, creo que no te va a entusiasmar, entonces. Ahí sí son un verdadero equipo.
Ponme algo atractivo de una película mala para yo verla.
Pero insisto, Isa, creo que media hora hoy fue suficiente para un abreboca.
Sí.
Y bueno, recordar un poco esas series con las que crecimos, aunque no las vimos en los 60, pero sí tuvimos la oportunidad de disfrutarlas en nuestra infancia, ¿no?
Claro que sí. Claro que sí, y además que son las que a mí, por lo menos en lo particular, a mí me gustaban mucho y que yo las volví a ver y que puedo volver a verlas perfectamente, porque están en mi repertorio y mis recuerdos infantiles que la veía, inclusive en blanco y negro. Hechizada yo la veía en blanco y negro.
Bueno, y la llegué a ver en las dos, en blanco y negro y en color después, las últimas temporadas, me imagino. En esa época no hablábamos de temporadas ni siquiera. ¿Cómo ha cambiado,
sí,
no?
Exactamente. Puros episodios seguidos.
Nos despedimos con esta cantidad de series y cuántas otras no mencionamos que espero que nos las recuerden.
Claro.
Recuerden que media hora es suficiente, pero no para todo.
Para los años 60 no lo fue suficiente. Pero mira, tú sabes no. Que hoy nos acompaña Speedy Food Delivery Service. ¿Sabes qué? Es un servicio que ofrecen en llevar la comida de tu preferencia, de tu restaurante, la llevan hasta la puerta de tu casa. Imagínate tú esa comodidad. Estás ahí sentado escuchando.
Qué sabroso.
Sí, escuchando media hora suficiente, levantas el teléfono, llamas para que pidas una pizza, te lleva Speedy Food Delivery Service la comida que tú quieras. Qué sabroso, ¿eh? Eso, para eso sí vale la pena media hora suficiente para que te llegue tu comida a tiempo. Solo tienes que, en este caso, ingresar a las páginas www.speedyfood.net, que está también la aplicación Speedy Food disponible para cualquier teléfono inteligente. Haces tu pedido y perfectamente ellos te llevan tu comida hasta la puerta de tu casa. Esto funciona en el condado de Katy, en Texas.
Y bueno, con esto nos despedimos de otro episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y gracias una vez más, como siempre, por escucharnos, porque para nosotros es un placer hacer esto para nosotros y para ustedes.
Claro que sí. Bueno, le tenemos una sorpresa. Los vamos a dejar con nuestra canción favorita de Lavillo, que es Oye, mi cachita. Para que lo disfruten, súbanle volumen y está Lavillo con Sube mi cachita.
La bailaremos cuando termine la cuarentena, Isa.
Sí, te lo prometo, sabes que sí.
Bueno, cuídate.
Bueno, muchísimas gracias por todo y acuérdense que media hora es
suficiente. Oye, chao,
bye,
Isa.
Te quiero, bye.
Pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Óyeme, cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Oye, cómo suena ya de gusto la mara. El de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán. Es pa' que se vuelva loco a tu musulmán. En la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar solo a tu alemán. Y el que tenga algún pesar, que se busque a su cachita y le diga, ven negrita, vamos a bailar. Qué rico y muy sabroso. Porque rico y muy sabroso.